Buenas tardes. Ya en el último programa que dedicamos al paleolítico en este curso de 2002-2003, tengo que recordarles que aquel programa que grabamos que emitimos hace ya más de un mes, sobre los cazadores de Altamira. De nuevo estamos con este tema, titulándolo El maestro de Altamira, para centrarnos un poco en la pintura y la figura del maestro que pintó el techo, el gran techo y el resto de la cavidad de Altamira dentro del contexto de la región cantábrica para el arte prehistórico. Con nosotros, como en aquella vez, se encuentra los dos profesores de la Escuela de Bellas Artes, los doctores Pedro Saura y Matilde Múzquiz, de la Facultad de Bellas Artes, perdón, hablamos siempre de la escuela y es facultad, y el doctor Francisco Bernardo de Quirós, del área de prehistoria de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de León. Bien, creo que la última vez nos despedimos con las voces del pasado hacia 16.000 años. Podemos retomar un poco ese mundo de hace 16.000 años para comenzar viendo que la cueva de Altamira no es únicamente y exclusivamente el gran techo que es sobre el que gira siempre la historia del descubrimiento del arte prehistórico del paleolítico. ¿Qué otros puntos importantes se encuentran en la cavidad?
Bien, en principio realmente es cierto que el gran panel de la cueva de Altamira, evidentemente por sus logros, por su capacidad, por el impacto, por todo, es un poco el centro que todos conocemos de la cueva de Altamira. Pero yo creo que probablemente, en ese sentido podemos discutirlo a lo mejor en un rato.
Un debate.
Probablemente hay otras partes de la cueva de Altamira que quizás para ellos tuvieron probablemente más importancia que el gran techo de... conocemos. En ese sentido, la cueva de Altamira no es una cueva excesivamente grande, tiene apenas 250-300 metros de largo, y a diferencia de otras cuevas, están muy marcados los puntos con arte. Hay una primera sala que conlinda un poco con la sala de Polícromos, que aparecen una serie de signos, perdón, de figuras grabadas con los dedos sobre una arcilla blanda, y una pequeña sala con figuras de grabados y una grieta llena de figuras tectiformes bastante, bastante curiosa. Desde ahí hasta el siguiente grupo de pinturas, que se denominó la olla, hay figuras aisladas, más o menos agrupadas, pero no es la profusión que pueden tener cuevas como la Pasiega o la Cueva del Castillo o otras, o la propia El Pindal, es decir, en ese sentido es una cueva muy particular. Llegamos a esta pequeña sala denominada la olla, porque se encuentra en una situación inferior con relación al plano de la cueva, y ahí sí ya se produce un vacío absoluto de figuras hasta llegar a la denominada cola de caballo, que por lo menos para mí, y quizás por lo que hablaremos, es el punto clave de la cueva, porque en ella, junto a una gran cantidad de grabados, aparecen una de las figuras, creo, más interesantes desde el punto de vista simbólico de la cueva de Altamira, que son las denominadas máscaras, que son simplemente piedras, rocas normales de la pared, pero que ya sugieren una forma animal y que en algunos casos retocaron sutilmente para dar y remarcar esa sensación de animal. Y creo que quizás en eso está mucha de la clave de la cueva de Altamira, como quizás veremos luego.
En este punto de la cola de caballo hay que clarificar que la cola de caballo es de difícil acceso, es decir, no es una cavidad grande una galería en la que se pueda andar de pie, sino que hay que arrastrarse para entrar en la galería de la cola de caballo, y se va andando de rodillas prácticamente mucho rato a lo largo de ella, incluso tumbado. En esta cola de caballo, la doctora Múzquiz ha estado también mucho tiempo analizando el brazo del autor de Altamira, de los autores de Altamira. Quizá hay que distinguirlos, los distintos maestros probablemente. ¿Podría explicarnos el lápiz, los lápices de los autores que dibujaron en estas... ¿Cómo lo hicieron?
Pues la verdad es que he pasado muchas horas en el gran techo de Altamira tratando de imaginar que la piedra estaba sin pintar y yo era el autor de los bisontes y los hacía. Y así descifrar cuál fue todo su proceso, ¿no? Y claro, de esta manera he podido ver los grabados que tienen las figuras, que son unos muy incisos, pero que con la pátina del tiempo apenas se perciben. Y fue un trabajo de muchísima precisión y muy interesante. Y el primer procedimiento que usaban para realizar estos bisontes. Después incorporaban carbón, luego color, y aquel grabado casi ya pasa desapercibido. Y cuando nos encontramos en la cola de caballo, allá al final, a 270 metros de la entrada, después de tanto, de tanta dificultad para llegar allí, nos encontramos entre las figuras que hay un bisonte solo grabado. Y ahí, en mi opinión, yo reconozco al que pintó los grandes bisontes del Gran Techo. Desde luego él llegó hasta allí. Llegó hasta allí. Y tiene enfrentado un caballo que también hay uno similar en el Gran Techo, que no tiene nada que ver con otros caballos maravillosos, saltando al galope en el aire, que pienso que son de otro autor. Pero en mi opinión, el autor de los grandes bisontes, eso que tantísimo, ese conjunto que tanto nos atrae, es uno y es el mismo que llegó hasta el final de la cola de caballo.
¿Y qué explicación se puede dar a la cola de caballo? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué explicación dentro de la sociedad, del contexto del mundo de los cazadores de Altamira?
Bueno, en principio he visto el silencio.
Recoge la toalla.
Bien, en ese sentido creo que, como he comentado antes, creo que la cola de caballo, es un poco el centro de la cueva de Altamira. Y creo que es el centro de la cueva de Altamira por esas figuras de máscaras y por ese hecho de que llegase el artista del gran panel. Porque creo que de alguna manera es la unión de la naturaleza con el ser humano. Es decir, esos artistas, pues evidentemente hay el gran artista, como pone Matilde, pero también hay otros artistas, vieron en esa naturaleza unos animales, los vieron petrificados. Quizás muchas veces cuando vamos a visitar cualquier cueva y todos hemos ido, y todos somos muy así, lo tomamos muy en broma, mira, aparece una figurita, aparece un enanito. Pero evidentemente eso tuvo su importancia para ellos, y para unos seres que viven de cazar unos animales, de matar unos animales, de, como bien dijo el año pasado Matilde, de verles los ojos a esos animales, el encontrarse una piedra que le recuerda al animal, creo que eso es muy importante. Y creo que de alguna manera la clave en ese sentido, por eso está ahí. Es decir, por eso acabaron esos animales y dijeron, aquí, a 270 metros de la cueva, en una galería que estamos encerrados de cabezas de animales que nos miran por todos sitios, es donde de alguna manera está la unión entre los seres humanos de aquella época, la naturaleza, la piedra, etcétera.
Y nosotros que somos los espectadores de nuestro tiempo. Pero debemos de preguntar un poco, en el techo de Altamira, volviendo al gran panel, que es el centro un poco de más emblemático de todo el arte rupestre paleolítico, realmente el espacio que vio el autor lo conoce muy bien el doctor Saura, porque ha hecho la reproducción, la réplica de todos los relieves, ha seguido al milímetro las protuberancias del techo, y quizá el ver el techo sin pintar, ¿qué impresión puede causar? ¿Qué es la primera impresión del autor de Altamira?
Hombre, yo creemos que el famoso autor de los famosos bisontes encontró un techo lleno de caballos. Aunque nunca, no sé cuándo se demostrará o se sabrá si los caballos de atribución solotrense son también madrileños, pero bueno, la idea es que la parte derecha del techo, a partir de la grieta que lo divide en dos partes, pues hay más caballos, está más borrado, de si hubo bisontes que los hubo, están perdidos, pero en cambio en la parte izquierda donde están los bisontes apenas hay caballos, hay uno, pero que es de madrileño también, pero hemos descubierto más caballos debajo de los bisontes. O sea, el autor de los bisontes encontró un techo lleno de caballos cuando entró allí a pintar. A lo mejor aprovechó parte del rojo de los caballos para hacer los bisontes de dos colores, ¿no? Pero había caballos que hoy no están. Están muy perdidos. Y lo que decía la doctora Cabrera del conocimiento de esas protuberancias era... Nos dimos cuenta nosotros mismos cuando estábamos fabricando el soporte, que en cada bulto ya sabíamos qué bisonte había. Conocíamos tanto los relieves y tanto ese techo que sabíamos cómo. Y además era casi lógico el lugar donde situó aquel escultor, pintor, grabador, porque hizo de todo. En los bisontes hay todo.
Moldeó.
Es escultórico, luego grabó, luego dibujó con carbón y luego pintó con rojo. O sea, están las cuatro artes plásticas por excelencia allí en una sola figura. Pues lo sugerían las propias protuberancias, ¿no? Luego, en cambio, cuando no eran de la dimensión que él pensaba, buscaba zonas, incluso eludía las protuberancias. Pero él se encontró un techo lleno de caballos. Estoy convencido.
Pero para pintar los bisontes, entonces, me estás diciendo que en ese momento él rechazaba aquellas fotografías que no tenían el tamaño ideal que él buscaba. Es decir, que él tiene un canon de tamaño sí. específico.
Eso la doctora Mustin más bien lo podría explicar, pero él iba a dibujar unos bisontes de un tamaño concreto y cuando el volumen del techo le venía bien para su tamaño, lo hacía. Cuando era un poco más pequeño, ponía la parte más poderosa del animal, el torso y tal. Y cuando era suficientemente pequeño, se iba a otro sitio y, por ejemplo, el famoso gran bisonte, el del paquete de tabaco, no está aprovechando una protuberancia. Luego, los aprovechamientos no son tan evidentes como los famosos bisontes encogidos. Hay veces que es una ligera saliente donde sitúa la cabeza o donde sitúa la parte más poderosa del animal. O sea que cuando se encontró aquel techo con volúmenes, dijo, este es el techo que yo andaba buscando. Hay una cosa, antes cuando Federico contaba los distintos lugares en la cueva donde hay arte, una cosa que dijo una vez Matilde de Múzquiz, que es curioso porque, claro, ver las cuevas desde el punto de vista de los pintores siempre da una nueva visión. Para nosotros, plantearnos la obra, una obra artística, conlleva todos los elementos, los instrumentos, los pigmentos, lo que sea, los buriles para grabar. No hay rojo. No hay color rojo a partir de la segunda sala, donde están los caballos solutrenses y donde está la galería esa de los tectiformes. Ya a partir de ahí no hay rojo, ya toda la cola de caballo y todo lo demás es negro y es grabado. Evidentemente es más fácil llevar un carboncillo y un buril hasta el fondo de la cueva que llevar color.
Eso le quería preguntar yo a la doctora Mucci. ¿Qué instrumentos lleva el artista de Altamira? Porque ahora los artistas están llenos de paletas, de colores, de tubos, de lienzos, incluso, bueno, pues de armarios, como tapies. Es decir, que podemos tenemos una representación muy variada. ¿Pero qué llevaba el artista de Altamira?
Pues llevaba tan poco que lo que ha conseguido es tan grande que uno piensa que todo lo que hay es lo que ha puesto de sí mismo, porque sus elementos son carbón vegetal, agua y óxidos de hierro. Unas veces pienso frotando el óxido directamente y otras veces rascando el óxido, que lo hemos hecho además para reproducirlo, y mezclándolo con agua. Por eso pienso que, y he pensado sobre eso, en esa cuestión, que lo que consigue es tan grande que todo eso grande es lo que pone de sí mismo, porque sus elementos son muy, muy escasos y muy sencillos.
Quizás siempre lo más sencillo es lo más majestuoso, muchas veces, lo que implica pues la sí. gran creación del hombre, ¿no? En ese sentido. Hablando de los lápices de carbón, gracias a ellos se pudo datar las pinturas de Altamira, ¿no es así?
Sí, en ese sentido, el hecho de que las figuras de Altamira, los dibujos de Altamira están hechos con carboncillo, cosa que otra vez es lógico, pues sirve precisamente para datarlo con un nuevo sistema de datación, que es el acelerador de partículas, que data literalmente miligramos de carbón y que son los que nos ha dado esa fecha que comentábamos antes de 14.500 años, que por otro lado coincide con unas figuras que aparecen según los omóplatos de ciervo que aparecieron durante la excavación del alcalde del río, que también dan una cronología semejante, con lo cual indirectamente podemos datar los dibujos por el propio carboncillo que se utilizaron y los grabados por los paralelos que hay sobre estos omóplatos que aparecen en la excavación.
Pues ya no tenemos más tiempo, desgraciadamente, para seguir hablando del mundo de hace 14.500 años. Muchísimas gracias a los presentes, porque son realmente unas personas excepcionales, lo puedo decir, no solamente como profesionales, sino además como personas, como seres humanos, lo cual es grandioso y que casi se asemejan al gran maestro de Altamira, que ha sido hoy el tema de nuestra sesión radiofónica. Muchas gracias.
Muchas gracias.